Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La última hora nos lleva hasta Japón, hasta el aeropuerto internacional de Tokio. Un avión de pasajeros de la compañía Japan Airlines se ha incendiado tras lo que parece un aterrizaje de emergencia. Así lo está transmitiendo en directo la televisión japonesa. Las impactantes imágenes que ofrecen los medios locales muestran al avión envuelto completamente en llamas. Se trata de un Airbus A350 que podría llevar a 360 pasajeros a bordo, que se desconoce si minutos antes de la colisión del avión podrían haber bajado del mismo. También se desconocen las causas del fuego, pero podría deberse, todo apunta, al choque con otro avión. Primer día laborable del año y con él llegan las subidas de impuestos. La principal, también subida de las pensiones, que empieza en 2024 con incrementos de hasta el 14% en algunos casos, pero también suben impuestos. El que más nos afecta, el IVA de la luz y del gas, mientras para algunos alimentos seguirá rebajado, Claudia Cid.
Los alimentos básicos, como la leche o los huevos, siguen manteniendo el 0% de IVA, el aceite o la pasta tendrán el 5% actual y la carne y el pescado continúan con el 10%. Vamos a pagar más por el recibo de la luz y del gas. El IVA sube del 5 al 10%. La electricidad se mantendrá en este tipo todo 2024, mientras que el gas recuperará el 21% en el mes de abril. Continúan los descuentos al transporte público. El gobierno ha prorrogado la bonificación del 30% en el metro, los autobuses y trenes de cercanías y media distancia, así como la gratuidad para los viajeros habituales. Mientras que quienes quieran desplazarse con su coche privado van a pagar entre un 5 y un 6,65% más por los peajes de las autopistas. Las pensiones también suben un 3,8% de media y la gran incógnita es el salario mínimo interprofesional, que comienza el año congelado hasta que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reanude después de las Navidades las reuniones con los agentes sociales.
Como cada año, las compras navideñas impulsan el negocio online. Cada vez son más españoles los que prefieren ahorrarse las aglomeraciones en los centros comerciales y optan por comprar a través de Internet. Eso sí, esto tiene sus riesgos. Un grupo de ciberdelincuentes imitaba páginas web de marcas de ropa para estafar a compradores. Patricia Rossetti.
Páginas web bloqueadas por la policía. Los estafadores replicaban las webs de reconocida marca de prestigio a través de técnicas como phishing o spoofing y ofrecían grandes descuentos. Se promociona con anuncios en las redes sociales, lo que permite redirigir al usuario al fraude con tan solo un clic. Una vez realizada la compra, el producto ya cobrado nunca llegaba al cliente. Registraban los dominios en empresas de terceros países, principalmente americanos y asiáticos, y realizaban el cobro a través de un comercio con sede en Brasil. Este tipo de páginas, explica la policía, proliferan desde el Black Friday hasta Navidad. En la semana del Black Friday se contabilizaron más de 200 denuncias, pero hay muchos afectados que por el valor del perjuicio económico no lo denuncian y no se puede tener la estimación real del fraude.
Y hablando de cosas típicas de Navidad, ya tenemos los datos de audiencias. El minuto de las campanadas fue visto por 15 millones de espectadores, pero no fue la cadena pública la líder. Fue Antena 3 con Alberto Chicote y Cristina Pedroche, la cadena más vista. 5 millones de personas se tomaron las uvas con ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Arrancamos el año con el regreso más esperado, porque tenemos en pista desde hace una hora a Rafa Nadal, Bruno Casar.
Sí, el de Manacor vuelve a jugar un partido de individuales desde hace casi un año, apartado de las pistas por lesión, y de momento está mostrando muy buenas sensaciones Ángel García.
De hecho, acaba de ganar ahora mismo, justo cuando conectamos el primer set. No había tenido ni una sola bola de set hasta este último juego y a la cuarta la ha aprovechado, rompe el servicio de Dominic Thiem y se lleva el primer set don Rafael Nadal Parera por 7-5, después de nada menos que 349 días sin pisar una pista de tenis, raqueta en mano, Rafa Nadal ha jugado un set bastante bueno, excelso con su servicio, bastante bien con la derecha, y ahora, insisto, 7-5, primer set, así le ha recibido un público absolutamente entregado 349 días después.
From Spain, making his return to the sport here at the Brisbane International, please make welcome Rafael Nadal.
Gracias, Ángel. Al margen, también estamos pendientes de la Audiencia Nacional, donde desde las 10 de esta mañana está declarando Jennifer Hermoso por el caso Rubiales. Y en lo deportivo, arrancamos el año con Liga, 19ª jornada en Primera División, que hoy nos depara tres derbis regionales desde las 5 de la tarde en tiempo de juego. Getafe, Rayo Vallecano, a las 7:15 tenemos el Real Sociedad Alavés, a las 9:30 de la noche, Valencia, Villarreal.
Y terminamos este informativo como lo comenzábamos, hablando de esa colisión, de ese incendio ocurrido en el aeropuerto de Tokio, de la compañía Japan Airlines, porque según informa la agencia EFE, los 400 pasajeros y tripulantes que iban a bordo han sido evacuados. Insistimos, es una confirmación que realiza en estos momentos la agencia EFE. Tiempo y ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. Los termómetros marcan 5 grados en la Puerta de Alcalá. El cielo estará nublado durante todo el día y las temperaturas alcanzarán máximas de 9 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, encontramos complicaciones en la A1 a la altura de Buitrago de Lozoya por obras, pero por lo demás el tráfico es bastante fluido. Y el 2024 llega con cambios. Las terrazas COVID, esas que se permitieron durante la pandemia y que se instalaron ocupando algunas de las plazas de aparcamiento de las calles, tendrán que ser retiradas. En su día se autorizaron más de 2.000 ampliaciones y aunque el Ayuntamiento de Madrid ha dado de plazo todo el mes de enero para desmontarlas, ya no podrán recibir ningún cliente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Si te toca.
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Comienza la Navidad ahora en Teddy. Dese prisa y ahorre en sus compras de Navidad. En Teddy ahora tenemos un 30% de descuento en todos los artículos LED y navideños, excepto envoltorios de regalo. Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año, un beso.
Una pregunta, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sephora.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas, Sephora.es, y en 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Javier Gutiérrez es uno de los actores más exitosos en nuestro país. Recordará por Campeones, por La Isla Mínima, Modelo 77. Bueno, tiene dos joyas, ¿no? Y quiero empezar con un recuerdo imborrable en su memoria. algo que no se va tan fácilmente. La sensación de humedad y de frío. Javier, buenos días, feliz año.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Me gustaría dar un paseo contigo por tu infancia, ¿te parece?
Fenomenal, claro.
Cierra los ojos que te voy a llevar a un sitio especial. Te he traído, estamos en el barrio de Inferniño, en Ferrol, en el estadio Manuel Rivera, y un equipo entrenando ahora mismo. ¿Qué ves?
Uy, pues campo embarrado y gente a la que yo admiraba muchísimo, porque yo de pequeño quería ser muchas cosas, pero entre ellas quería ser ídolo de mi equipo de la ciudad, en este caso Ferrol, el Racing de Ferrol, que ahora mismo estamos disfrutando muchísimo con él, porque está en puestos de ascenso directo a la primera división, pero estoy hablando de años duros en los que fluctuaba entre la segunda B y la tercera, pero para mí era como asistir a un entrenamiento del Real Madrid. Estos que hemos visto últimamente, que los niños se vuelven locos en Navidad, pues para mí era eso, pero completamente vacío el estadio, y recuerdo que éramos a lo mejor tres críos asistiendo al entrenamiento del Racing, y recuerdo mucho frío, mucha lluvia, como te decía, mucho campo embarrado y mucha ilusión en los ojos, en la mirada de esos niños, intentando emular a sus ídolos.
¿Pero te escapabas o sabían que ibas?
No, me escapaba. Yo vivía en un barrio fronterizo, en Caranza, un barrio obrero, que castigó mucho en aquellos años 80 la droga y la delincuencia. En mi barrio, chicos que alcanzaban la mayoría de edad, bueno, pues iban con una pasmosa facilidad, salían y entraban de la trena constantemente, y vivíamos aquellas imágenes con pasmo, pero también con total naturalidad, ¿no? Y era un barrio, como te decía, muy conflictivo, y entonces yo lo que hacía era, no me escapaba de casa, pero sí no tenía el dinero para coger el autobús, con lo cual llegaba hasta el barrio, o sea, me iba del barrio de Caranza hasta el centro de Ferrol, que era donde estaba el campo del Infernillo, el famoso Manuel Rivera, y allí asistía, y cuando podía, pues cuando veía que me daba ya la hora para volver a casa, pues corría sin perder tiempo para llegar a casa y que no se diesen cuenta de que había ido al barrio de Ferrol.
Mira, me viene bien, vámonos a Caranza, vámonos a tu casa. Estamos en una habitación rectangular de no más de, pues no sé, entre 5 y 10 metros cuadrados. Hay dos camas de colcha roja, una pegada a la puerta y otra a la ventana. Y parece como si dos personas de generaciones completamente opuestas conviviesen en ella. Me han contado que aquí pasaste mucho tiempo. ¿Dónde estamos y por qué?
Bueno, pues estamos en una habitación. Mi madre, en los últimos años de vida de mi abuela, decidió llevarla a nuestra casa cuando ella estaba enfermita. Y tuvimos que reorganizar un poco la vivienda, ¿no? Y mis hermanas, yo tengo dos hermanas mayores, compartían habitación, y a mí me tocó compartirla durante años con mi abuela, con Elvira. Y fueron años muy gozosos, porque todavía no había entrado en barrena en la demencia senil, pero aún así era muy divertida y gozaba mucho con ella. Y tuvimos una relación muy estrecha, muy, muy, muy fuerte, nos queríamos mucho. Y cuando yo me vine a Madrid con 18 años, los primeros años fueron duros. El estar lejos no solo de mi familia, sino también de esa persona que, bueno, con la que tenía una relación muy, muy particular y muy especial.
¿Cómo es eso de que te ponías que eras un niño un poquito enfermo?
Bueno, pues mira, al hilo de la lluvia y del frío, claro, evidentemente ahora no se sale, es una desgracia, es una pena para los críos, ¿no? Pero antes acuérdate que pasamos todo el día en la calle, ¿no? Y jugando a la pelota, al clavo, yo qué sé, a miles de juegos, ¿no? Y yo, bueno, pues enfermaba con muchísima facilidad, era un niño que era tendente a coger resfriados cada dos por tres, y entonces pasaba mucho tiempo en mi casa, y en esa habitación de la que hablábamos antes, que todavía no vivía mi abuela con nosotros, pues yo pasaba gran parte del tiempo de los fines de semana cuando no asistía al colegio, y me encerraba allí, y mira, una de las cosas que hacía era era emular los partidos del fin de semana con un casete enorme que tenían mis hermanas con dos altavoces y aquellas cintas de donde se grababa y se volvía a grabar encima y se volvía a grabar de 120 minutos. Pues yo emulaba a Super García retransmitiendo partidos que yo mismo jugaba con los cromos y con una canica y hacía las porterías con las carcasas de los cassettes. Entonces pasaba gran parte de los fines de semana allí entre resfriado y resfriado y partido y partido.
Mencionado a tus dos hermanas, a Guillermina y a María. Claro, Guillermina, porque tu madre también se llama Guillermina, Elvira, tu abuela. ¿Crecer en un matriarcado significa ser un niño un poquito consentido o no?
Sí, sí. Sí, era el consentido de la familia, pero a la vez también era la única figura masculina, con lo cual cuando me fui haciendo un poquito más adulto y más consciente de la situación, pasé a ser casi el hombrecito de la casa, ¿no? Y sí, consentido y cuidado y mimado seguramente, pero también cuando llegué a Madrid era un chico que sabía hacerse su cama, sabía cocinar, sabía hacer ciertas cosas que no permitía que se hiciesen en casa porque cada palo tenía que aguantar de su vela en este caso.
Oye, has interpretado muchísimos papeles, ahora vamos con tu carrera de actor, pero claro, me he encontrado algo en tu infancia. Lo primero, lo de José María, que acabas interpretando también en la pantalla, ¿no? Supongo que sería un sueño cumplido para ti, pero después tú también has hecho de detective o has participado en películas, series que tienen que ver con asuntos policíacos. ¿Por qué quisiste ser detective?
Bueno, yo soy un apasionado de la novela negra, sobre todo de la saga Carballo, de Vázquez Montalbán, pero también de Andreu Martín, de Juan Madrid, de aquellos policías o investigadores privados duros de aquel Madrid de la época. Estamos hablando de los años 80 también. Y curiosamente yo metí un embolado importante a mi madre porque, no sé si recordaréis aquellos cupones que venían en las revistas del corazón, que eran de cursos por correspondencia, y había desde guitarra, puricultora, yo qué sé, había cantidad de cursos, y uno de ellos era investigador privado. Entonces lo rellené con la enorme sorpresa para mí y la desagradable sorpresa para mi madre que aparecieron dos comerciales en el salón de mi casa, y cuando yo volvía una tarde del instituto, pues había allí dos señores plantados de traje que venían a vendernos ese curso de investigación privada, y mi madre vio tal ilusión en mí y tal pasión que decidió regalarme aquel curso, que al final, bueno, no me sirvió de gran cosa, pero bueno, fueron mis primeros pasos como investigador privado, y hete aquí que tiempo después, como actor, no solo he hecho de investigador privado, sino también de policía en series de televisión y en películas, algo extraño dada mi estatura y mi corpulencia, más bien enclenque, pero bueno, eso me ha llevado a transitar por un terreno desconocido y que me ha reportado muchas alegrías en mi oficio.
¿Cómo llegan Doña Carmina y el teatro a tu vida? ¿Qué estamos escuchando?
Bueno, estamos escuchando zarzuela. Yo estaba en Dafonte, un colegio donde estudiaba el bachillerato, y más que un grupo de teatro, había un grupo que se dedicaba a escenificar piezas de zarzuela. Uh-huh. Esto bajo las órdenes de Carmina Escrigas. Y yo hacía casi todos los papeles protagonistas, hacíamos zarzuelas en playback. Ahora, pasado el tiempo, era algo muy osado y también muy freak.
Pero que a mí me sorprende, Javier, que siendo tú un niño, pues vamos a ver, eras bajito, te ponías enfermo con asiduidad y pasabas mucho tiempo en tu cuarto, un poco tímido, porque yo creo que los actores, y lo decís vosotros, sois grandes tímidos. Sí, ¿cómo pasas para ser uno de los favoritos de Doña Carmina? No sé si favoritos o de los que siempre estabas dispuesto.
Bueno, porque encima del escenario, tú lo has dicho, ¿no? Los actores y actrices somos grandes tímidos, aunque el público no lo sepa. Y nos ponemos estos trajes y nos colocamos estas caretas para huir, no sé si de nuestra personalidad o de nuestro universo, pero sí para vivir otros, ¿no? Y yo, donde me sentía más a gusto, no era en el patio dándole patadas a un balón, que también, uh-huh, o en una biblioteca leyendo a Emilio Salgari o a Julio Verne, que también, sino que encima un escenario viviendo otras vidas, yo me sentía me sentía muy a gusto y veía que conectaba muy bien con el público, ¿no? Mm. Con lo cual, para mí fue una vía de escape y también, a día de hoy, he visto desde ahora, desde nuestros días, a mí me ha ahorrado muchísimas horas de terapia, seguramente, subirme a los escenarios.
Fíjate, yo te veo por primera vez, el primer recuerdo que tengo yo, tuyo en la pantalla, es en, no sé si Aída o Los Serrano, pero una de las dos. Claro, este tipo de series, Javier, que son tan exitosas, que tienen personajes inolvidables, hace que cueste desligarlos mucho del actor, de la persona. Pero en tu caso es tremendo, porque has hecho papeles brutales y yo creo que de las cosas por las que menos te recuerdan, aunque te siguen recordando, evidentemente, es por Los Serrano y Aída, ¿no? Después has hecho, pues, es que cosas muy versátiles, ¿no?
Bueno, me siguen recordando, ¿eh? Porque Los Serrano te digo como un revival ahora, ¿no?
Es verdad.
Yo creo que estamos tan saturados de tanta serie y de tanta cosa nueva que hay, que sobre todo la gente joven ha conectado otra vez con aquella serie que fue mítica en los 90, ¿no? Y que llegaba a concitar a 8 a 9 millones de personas delante del televisor. Eran otros tiempos también, otra forma de consumir televisión, ¿no? Y otra forma de hacer. Pero para mí la televisión ha sido siempre un training maravilloso, un ejercicio donde ir día a día a transitar desde la comedia al drama, porque en Los Serrano no solo había comedia, también había momentos de drama, y realmente mi trampolín no solo para conectar con el público en general y que me dio muchísima popularidad, sino que me hizo ver que yo era un actor preparado incluso para hacer drama. Fue Águila Roja. Yo no solo a la televisión, sino también a un personaje como el de Saturn en Águila Roja le debo muchísimo. Fíjate que parece que cuando los actores triunfamos en otros medios, como puede ser el cine, pasamos de puntillas por la televisión, ¿no? Y yo creo que en mi caso, y en el de muchos otros y otras compañeras y compañeros, le debemos mucho a la tele y no nos olvidamos nunca del lugar donde comenzamos y que nos ha abierto la puerta a ese público que luego nos ha dado el favor de ir a vernos a las salas de cine o a las salas de teatro.
Les recuerdo que estamos hablando con Javier Gutiérrez, que se ha pasado en Herrera en COPE esta mañana, entre otras cosas, porque ahora estrena esto.
La gente piensa que puede empezar de cero cuando quiera, pero la gente es gilipollas.
¿Dónde vas a sacar tanto dinero?
¿A quién llamamos?
No llamamos a nadie. Aquí por lo menos hay 2.000 euros.
Nos quedamos con su vida unos días y luego se la devolvemos, ya está.
Tenemos un varón blanco enorme. Lleva muerto unos 3 días, calculo.
¿Y si este lleva 3 días muerto? ¿Quién es el cabrón de los dibujos animados?
Honeymoon. Aquí, yo por lo que he visto en el tráiler, pues no he visto la película todavía, pero tiene un pintón. Aquí hay drama, veo humor también en el tráiler. No sé, es un poco de qué vamos a ver en esta película.
Bueno, yo siempre digo que es una rara avis en nuestro cine, porque transita, pero sin solución de continuidad además, por el drama, por es una road movie, por el thriller, por el humor más negro. Y además que tiene giros inesperados, insospechados para el espectador que hacen que no pueda separar los ojos de lo que acontece en pantalla, ¿no? O si tú es una pareja que está en horas bajas, con una relación muy tóxica y que emprenden, bueno, un viaje para llegar a solucionar esa crisis de pareja que tienen sin remedio. Y en medio de este fin de semana, pues acontece una noticia trágica, que es la muerte de su hijo. Y tienen que conseguir 25.000 euros para repatriar el cadáver, porque no muere en España, sino que muere en Estados Unidos. Ellos, más allá de su mala relación, no tienen un duro en el banco y emprenden una vida muy loca, muy loca, para conseguir ese dinero. Creo que he contado demasiado ya, pero esta es la premisa de la que parte la peli, y sí. A partir de ahí no solo hay drama, evidentemente, sino que hay situaciones insólitas que mueven a la carcajada, no a la risa, sino a la carcajada al espectador. Todo eso trufado, como te decía antes, de un thriller muy, muy particular que, salvando las distancias, tiene el perfume, por ejemplo, de los hermanos Coen, ¿no? Que a mí es un cine que me gusta muchísimo.
Y tú eres padre de dos, de Mateo y de Lucas. ¿Por un hijo se hace lo que sea?
Sí. Uno y fíjate, en mi oficio, cuando uno no tiene hijos, está muy preocupado de muchas cosas que luego a mí me parecen superficiales o superfluas, o uno puede prescindir absolutamente de ellas, ¿no? Yo ahora mismo prefiero disfrutar de un baño y acostar a mis hijos que ir a un estreno en la Gran Vía, ¿no? Un estreno de Campanillas, de estos que vemos a toda la profesión. Y no quiero decir con esto que seas mejor padre o peor padre por ir o no ir, ¿no? Pero uno tiene sus preferencias y coloca las cosas en su sitio. Y evidentemente yo antes tenía una ambición que ahora mismo no es que se haya ido diluyendo, pero sí ha pasado a un segundo plano en favor de mis hijos, que son lo que más quiero en el mundo.
¿Qué consejo le das a tus hijos que te gustaría que te hubiesen dado a ti antes en la vida?
Uy, no soy muy de dar consejos, pero me gustaría que hiciesen lo que les viniese en gana, pero sobre todo con muchísima pasión. Uh-huh. Y creyendo muchísimo en lo que hacen. Uh-huh. Y para eso espero no poner ninguna cortapisa cuando decían hacerlo, obviamente.
Pero es difícil eso, ¿no? Porque hay veces que, no sé, hablando con mi madre, de vez en cuando decía, no, pues este camino, esta vez que decidiste hacer eso, pues yo estaba muy preocupada. Y claro, es esa bifurcación en la que un padre tiene que decidir, me callo y le dejo que se estampe él solo contra el muro, a lo mejor no se estampa luego, pero o le digo por aquí porque yo creo que con mi experiencia.
Bueno, mira, yo tengo un ejemplo muy claro, que es el ejemplo de mi madre. Mi madre no quería que yo fuese actor, quería que estudiase otra carrera. Y de hecho yo cuando me vine a Madrid con 18 años, ella dejó intacta mi habitación durante muchísimos años porque pensó que en algún momento iba a volver con el rabo entre las piernas, sí. como un fracasado, no sé si como un fracasado, pero por lo menos no habiendo sacado nada en claro de esa aventura de irme a Madrid apostando por un oficio en el que tenía casi todas las de perder, ¿no? Y mira por dónde, al final, pues me gano la vida de esto, me la gano muy bien, sabiendo que hay compañeros y compañeras que no tienen las mismas oportunidades o han tenido la misma, han corrido la misma suerte que he corrido yo, y eso lo tengo muy presente también. O sea que en ese sentido tengo claro ese ejemplo, como te decía, y me va a costar mucho, si no estoy muy de acuerdo, no lo veo tan claro, decirle que no haga cualquiera de mis hijos, que no lo haga, porque si luego te equivocas, es una remora que vas a tener presente toda tu vida.
Claro. Oye, Javier, al final de las entrevistas hacemos una cosa. Le pedimos a los invitados dos cosas. Una, que respondan a una pregunta que le deja el anterior. Uh-huh. Y otra que le dejen una al siguiente. Te pongo la de la última entrevista.
Vale. ¿Qué harían si se encontraran delante de un agujero negro?
A ver, la pregunta es interpretable, ¿eh? Porque Ana Ferrés Mateu es astrofísica y la verdad que la cogí un poco así con el tema de la pregunta y estábamos hablando de agujeros negros. No sé, puedes interpretarla o hacer con ella.
Hombre, mira, yo te digo una cosa, yo que siempre he sido muy miedoso, pero a la vez muy valiente para estas cosas, me debatiría entre zambullirme en el agujero negro, o realmente salir corriendo de allí. Pero lo novedoso siempre me llama la atención, con lo cual apostemos por lanzarnos a muerte al
agujero
negro.
No se sabe si hay salida de un agujero negro en principio.
Oye, a lo mejor lo que hay ahí es mucho más interesante que lo que hay fuera, ¿eh?
Pues sí. ¿Y cuál es la tuya?
¿Cuál es la mía? ¿Qué papel supone para ti la cultura en tu vida?
Qué bueno. Javier Gutiérrez, mucha suerte con el estreno. Espero verla pronto y te agradezco muchísimo que te hayas pasado esta mañana por Herrera en COPE.
Muchas gracias. Oye, te voy a dar las gracias por este viaje a la infancia. Ha sido una entrevista muy, muy deliciosa, muy diferente a todas las que suelo hacer. Así que muchísimas gracias por esa documentación tan detallada y por hacerme viajar a mi infancia.
Está a tu casa, Javier, cuando quieras. Un abrazo.
Chao.
Para despejar las dudas, peleamos como pitbulls en el ring. Todas las reyertas terminan igual, haciéndote el amor en el jardín. Nunca entendí tanto lío para luego convertirte en calabaza. Preparas para ti y para los perros sashimi con nuestras entrañas. Dios y el diablo, el yin y el yang, códigos de barrio, pizza con champán. Problemas de verdad no tienes, solo para pánico encerrarte más.
Todos los martes disfruto echando un rato con mi buen amigo, el hombre del misterio, Javier Sierra. Hola, Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿cómo pasas tú? Feliz año, por cierto.
Igualmente.
¿Cómo pasas tú el año nuevo?
Pues mira, muy tranquilo, poniendo en orden papeles. Está organizando cajas y cajas de papeles que tengo con notas para mi próxima novela. O sea que, bueno, en fin, trabajando pero muy a gustito.
Oye, ¿nunca queréis decir de qué vais a escribir, no? Hasta que lo...
No. Eso es una superstición muy arraigada y con razón. Porque, claro, al final la palabra compromete. Esto es así. Claro, si tú dices, mi próxima novela es de vikingos y luego la sacas de romanos, pues no.
Oye, ¿de qué vamos? Todos los martes charlamos de misterios, de conspiraciones, sí. Y vamos a seguir haciéndolo en 2024. Dame una pincelada de qué vamos a charlar ahora.
Bueno, vamos a echar un vistazo atrás a lo que ha sido el año 2023 y todos los misterios que nos ha ofrecido y algunas claves muy importantes, porque en este año que acabamos de dejar atrás, muchos gobiernos se han implicado, por ejemplo, en el reconocimiento del fenómeno OVNI en su investigación, ¿no?
Sí, señor.
Pero es que hay también que mirar hacia adelante, porque ayer mismo, por ejemplo, la India lanzó un nuevo satélite al espacio para investigar otro de los grandes misterios del universo, como son los agujeros negros.
Oh, me encanta.
Así que entre el pasado y el presente y el futuro inmediato vamos a navegar esta mañana.
Enseguida, Javier. Y además de Javier Sierra, quédese porque el programa sigue hasta la una de la tarde. Le voy a hablar de un fármaco que ha salido que te permite, o bueno, eso dicen, dejar de fumar sin ganar peso, que esto yo creo que nos interesa a todos y para un propósito que creo que es el que más se repite entre fumadores, dejar de fumar, no está mal. Y después le cuento qué tendría que tener una biblioteca para que explique todo el paso de la humanidad por la Tierra. De mi momento, que se lo cuento enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y la corredora española entra en la meta.
Las deportistas españolas hemos sido las más veloces, sí.
Al autobús.
Pero Juan ha llevado a tiempo a clase a todos los niños de la comarca.
La española gana la medalla, nuevo récord.
También ganamos medallas de oro. Pero ¿y vosotros? ¿Que sois el país con más donantes de órganos?
¡España campeona del mundo!
Somos referentes en deportes de equipo.
Tranquila, nos quedamos con el peque.
Porque vemos cómo los abuelos hacéis equipo cuidando a los nietos.
¡El deporte femenino español en la élite mundial!
Para algunos de vosotros, tal vez nosotras, las deportistas, seamos vuestra energía. Pero creednos, para nosotras, vosotros sois la nuestra. ¡Feliz 2024! A todos. Iberdrola. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Lamine Yamal,
con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí, ya llegó el fantástico señor Goyiman. Sí, con la receta de la semana. Oye, mira, estos tomates. De los que me vas. Es que en el fin de año yo tampoco. O sea, estoy de comida, no puedo más. ¿Vale? Pues de comida, porque ahora mismo no puedo más. Y corté tres tomates por la mitad. Para la cena de fin de año, claro, le di de comer a la gente un poquito más. Pero le puse sal y aceite y ¡pop!
Punto pelota. Hoy te lo voy a complicar un poquito más dentro de la sencillez.
Hombre, claro, es que si me una viene receta, aquí en la receta de la semana ligera, y me corta un tomate por la mitad y me pone un poco de sal,
pues mira, casi, casi, pero no. Ensalada de tomates con sus chips de pieles y una olivada. Vamos por partes. Primero, hablaros de unos tomates que son fundamentales en vuestra mesa de lo que nos queda de Navidad. Todavía están los Reyes Magos ahí. Tomates de hortícola Guadalfeo. Haz que tu mesa brille con unos tomates que son la estrella, lo han sido y lo serán al año que viene de la Navidad. Mar Azul, Rosa de la Reina, Cherokee. Tres tomates que son una locura para el paladar. Como los tomates de huerta de toda la vida, con ese sabor del tomate de antaño. Y los tres son de Motril, de Granada, de donde viene el tomate, de hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomate. Vamos con esa ensaladita que podréis encontrar en mi Instagram a lo largo de esta semana y en la web de esta casa, cope.es. Necesitamos dos dientes de ajo, uh-huh, unos filetitos de anchoa, uh-huh, orégano, de ese que tenemos todos en nuestro especiero, uh-huh, aceitunas negras. Sé que tú no eres muy de aceituna negra.
Ni de orégano, no, pero te lo compro por el tomate.
Escúchame, porque vamos a hacer una pasta con todo esto. Ah. Sal y aceite. En primer lugar, preparamos esta olivada o este tapenade. En un mortero machacamos los dos dientes de ajo fileteados con los filetes de anchoas, una pizca de orégano y así poco a poco hasta que obtengamos una pasta. Le añadimos un chorrito de oliva virgen extra y lo dejamos reservado. Y por otro lado, escaldamos los tomates. Vamos a coger uno de cada variedad, ¿eh? Uh-huh. Crucecita en el culete, agua hirviendo y en unos segundos veréis cómo se van desprendiendo esas pieles. Uh-huh. Las pieles las vamos a quitar, las vamos a poner en papel de cocina que se vayan secando. Y luego las podemos preparar en chip de tres maneras. O en el microondas, entre dos papeles de horno, unos dos minutos a lo sumo, ¿eh? O en el horno, una hora, con una gotita de aceite de oliva virgen extra. O también se pueden freír con un poquito de aceite durante unos segundos en la sartén y verás qué ricos quedan. Y nada, ya montamos con los tomates pelados cortados, con los chips y con esa tapenade o con esa olivada que hemos preparado por encima. Punto pelota, lleno de sabor y además no engorda.
¡Qué bueno, anda, tío! Madre
¡qué
mía.
Rica receta! ¡Soy un fenómeno! ¡Dame un abrazo, Alberto!
Te quiero, güey, te y quiero a ti. Y también quiero mucho a Javier Sierra, con el que hablo de misterios todos los martes. Hola, Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien. Oye, y entonces, vamos a repasar varios de los misterios de 2023, uh-huh, y vamos también a mirar hacia el futuro, ¿no? A qué tipo de misterios nos esperarán en 2024 o cuáles vamos a ir revelando, porque esto es lo bonito de los misterios, ¿no?
Claro,
que empiezan como conspiraciones y luego tienen toda una respuesta. Entonces, si tú tuvieses que coger el año 2023, ¿cuál ha sido el misterio que más te ha traído así con la cabeza de un para un lado para otro?
Pues mira, ha sido un año en el que hemos estado mirando mucho al cielo, ¿no? Hacia arriba, hacia el cielo y más allá, porque yo diría que este ha sido el año de los ovnis, sobre todo en los Estados Unidos. Uh-huh. Acuérdate que empezó el año con aquella crisis de los globos, ¿no?
De los globos sonda chino, ¿no?
Exactamente, aquellos globos que penetraban en el espacio aéreo de los Estados Unidos vía Alaska, a través de Idaho, y que el NORAD, el mando de la defensa de los Estados Unidos, estuvo persiguiendo e incluso mandó varias aeronaves para derribarlos. La polémica se cerró medio en falso porque reconocieron que eran globos chinos, en principio inocuos. Incluso se llegó a decir en la prensa que alguno de los globos había costado $12 en una tienda de chinos en algún sitio de Asia, y que las habían sido llevados arrastrados por los vientos de la alta atmósfera hasta territorio americano. Pero es verdad que también aparecen unas fotos en internet muy raras en las que un objeto del aspecto como de un autobús, así como un supositorio completamente plateado, hubiera caído en medio de los hielos antárticos, y eso despertó también muchísimas suspicacias, ¿no? sobre si había algo más detrás de aquellos globos. Bueno, eso ocurre en enero, febrero, pero es que en el mes de mayo, acuérdate también, la NASA hizo público su primer informe sobre ovnis, ¿no?
Que le dio igual a todo el mundo. Esto es una cosa que tú y yo hemos hablado en el programa, pero después de este informe y lo de México, que ahora me contarás, seguramente yo no vi nada sorprendido a la gente.
¿Verdad?
Decir, estábamos con otros temas, estábamos a otras historias, pero de repente dice Estados Unidos, no, oye, que hay ovnis, y no decimos nada.
Sí, sí, sí. O sea, no solamente dice que hay ovnis, sino que dice que hay que poner todos los recursos de la Agencia Espacial Americana del Espacio para investigarlos, ¿no? Que es un asunto, en fin, primordial y de interés científico de primer orden. Y que lo que había que quitarse de encima es ese estigma de no implicarse en el asunto de los ovnis, porque ha sido durante décadas pues objeto de chanzas y de, en fin, de todo tipo de noticias y falsas noticias, ¿no? Pero bueno, el caso es que ese informe está. Hay un mecanismo desde el mes de mayo del año pasado para recoger información sobre ovnis, y eso derivó, si te acuerdas también, algo que es verdaderamente insólito, y es que el 28 de julio, en vísperas ya de las vacaciones de verano, un oficial de inteligencia llamado David Grush hizo una declaración ante la Cámara de Representantes de 2 horas y 17 minutos.
Tremenda.
Donde dijo que los Estados Unidos, por lo que él había averiguado, tenían tecnología recuperada de objetos estrellados, ¿no? En territorio americano, y que disponían también, decía, de biologics, ¿no? De cosas biológicas.
De restos materiales. Que a mí cuando dijeron que había, vamos a ver, ¿cómo que hay restos de ovni? Claro, aquí hay que diferenciar. No, es que dijo extraterrestre, ¿no?
Sí,
no,
sí, sí. Dijo extraterrestres, efectivamente. Que él había hablado con 40 personas a lo largo de los 4 años que había estado en la Oficina Nacional de Reconocimiento, en una división que se dedica precisamente a la investigación de fenómenos aéreos anómalos, y que en esas conversaciones era asunto común hablar de esta tecnología recuperada desde los años 40 en los Estados Unidos, ¿no? Claro, esto era muy gordo porque lo decía bajo juramento ante la Cámara de Representantes, y se levantó un revuelo, bueno, pues muy considerable. Revuelo, y ahí viene lo que tú antes sugerías de México, que de alguna manera se mitigó cuando 2 días más tarde en el Congreso de México, un grupo de personas presentaron unas momias, ¿no? Uh-huh. Que decían que eran de origen extraterrestre, que habían sido robadas de Perú y que tenían un aspecto bastante extraño. Bueno, el asunto todavía colea hoy, todavía es objeto de discusiones.
¿Qué son esos dos muñecos?
Bueno, muñecos. O sea, básicamente lo que han dicho todos los científicos que se han acercado independientemente a este asunto es que parece que se trata de una construcción, en fin, con restos animales y quizá también humanos propios de las huacas, de los pozos arqueológicos que hay en Perú, ¿no? Y que alguien los construyó pues para venderlos como souvenirs, claro. Y esto terminó en México fuera de contexto y despertando esa controversia. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que el asunto de los, entre comillas, muñecos extraterrestres o supuestamente extraterrestres de México emponzoñó bastante lo que había ocurrido en los Estados Unidos, ¿no? Lo eclipsó, porque claro, presentaban supuestamente una prueba, pero la prueba es bastante chusca. El tema se debate todavía hoy. Alberto, no creas tú que hay gente que lo da por cerrado. Hay varios comunicadores e incluso algunos abogados en México que están defendiendo estos muñecos, entre comillas, a capa y espada. Uh-huh. Pero yo creo que al final esto va a terminar diluyéndose, sobre todo cuando David Grush vuelva en 2024 a hacer nuevas declaraciones ante la Cámara de Representantes, que ya está previsto, ¿no?
Oye, hay una cosa que en junio del 2022 los astrónomos detectaron una misteriosa señal de radio que pulsaba rítmicamente como si fuese el dedo de un corazón. Se han recibido señales, pero pueden ser señales naturales por los campos electromagnéticos y tal y cual. Pero fue de un ritmo constante hasta que se paró, y sobre eso había teorías
de, porque estaba en una zona cercana a algunos planetas de Kepler y este tipo de historias, que podía suponer el primer mensaje en la historia enviado por vida extraterrestre. ¿Tú esto te lo crees? ¿No te lo crees? ¿Sabías de la existencia de la historia esta?
Bueno, estas señales ya conforman una larga lista de emisiones de este tipo recibidas en los últimos años. Claro, nuestros sistemas de detección cada día son mejores. Ya no solamente estamos en busca de señales de radio, en fin, tradicionales, sino que ya buscamos pulsos láser, por ejemplo, que podría utilizar una hipotética civilización avanzada para comunicarse, en fin, más allá de su sistema planetario. Pero fíjate en los protocolos, se llaman así, protocolos de postdetección de vida inteligente extraterrestre, se establece que solamente se aceptará como señal extraterrestre una señal que se repita con frecuencia y pueda ser detectada por varios radioobservatorios a lo largo de todo el planeta durante un tiempo, en fin, amplio.
Sí.
Esto no se ha dado. Es decir, esas condiciones no se han dado. Se han detectado señales que se salen de lo común, que son fuertes o son muy potentes o tienen una cadencia que parece artificial, pero que como no se repiten al cabo de unas horas, pues se descartan y se meten en una lista de dudosos. En ese sentido, la ciencia es muy conservadora, ¿no? Claro, no dar la campanada de que hay una civilización inteligente que se intenta comunicar con nosotros, pues es un tema que tiene tantísimas implicaciones a todos los niveles,
claro,
que es mejor tomársela con muchísima prudencia. Sin embargo, el año pasado también vivimos otro momento emocionante cuando Avi Loeb, que es el director del Departamento de Astronomía de Harvard, que es un hombre muy abierto a esta historia, ¿no?, de posibles contactos tecnológicos futuros o inmediatos con extraterrestres, se lanzó con una expedición marítima al Océano Pacífico a buscar los restos de un objeto que había caído en unas coordenadas que ellos tenían muy establecidas gracias a los militares de Estados Unidos, y a recoger lo que eran varias decenas de esférulas, o sea, de pequeñas esferas de acero y níquel, que según él podrían tener incluso un origen artificial, que aquello fuera una especie de sonda Voyager o de satélite extraterrestre que hubiera podido caer en el océano. Claro, no lo decía uno cualquiera, es decir, no era un señor que hablara de ovnis todos los días en la radio, ¿no?
Que no era yo, vamos, diciendo que acaba de caer una...
Exacto, es el director de astronomía de Harvard, ¿no? Entonces, bueno, este asunto de las esférulas extraterrestres, que sí que lo son, es un objeto interestelar, eso ya se sabe, ¿no? O sea, que viene de fuera del sistema solar, pues la verdad es que han ocupado también muchos titulares en el 2023, y a medida que avancen las investigaciones sobre todo el material recogido en el Océano Pacífico, supongo que nos darán también nuevas sensaciones. ¿No?
Oye, y vamos con el tema de 2024.
Bueno, 2024, mira, 2024 va a ser un año, yo creo que muy intenso. El 23 ha sido, anótate esto, el año de la historia con más lanzamientos de cohetes espaciales.
¿El año con más lanzamientos?
Sí, todavía no han cerrado la cuenta porque hay algunos que son un poco reticentes a dar su información, pero se estima que unos 200 lanzamientos se han producido en 2023.
Pero, por ejemplo, el lanzamiento del Miura 1, no sé si el Miura 1 o el 2, que es el primer cohete español.
El 1.
El 1. ¿Ese cuenta?
Ese cuenta, claro.
Ah, vale.
Claro.
Es que no digo que como a lo mejor no acabó, ese no acabó saliendo al espacio como tal.
No, pero sí que era el lanzamiento de una misión con propósito de salir al espacio.
Claro.
Claro, se habla de 200 lanzamientos con éxito en 2023, de ellos pues casi la mitad los ha lanzado SpaceX, ¿no?, la compañía americana, que está poniendo todavía los satélites Starlink, estos para tener internet en cualquier parte del planeta sin una conexión de fibra óptica, sino simplemente con una antena, así que esos sí que cuentan, pero es que para el 2024 se espera que superemos esa cifra. De hecho, los planes, por ejemplo, de SpaceX es lanzar 12 cohetes al espacio a órbita terrestre al mes.
¿12 al mes? Este es lo de Elon Musk, ¿verdad?
Este es Elon Musk, sí. O sea, que este hombre solo lanzará 144 en sus previsiones, ¿no? Pero los chinos que van detrás, en el año 2023, han lanzado 54 cohetes al espacio, 53 con éxito, uno se les estropeó, y Rusia, que va muy por detrás, ha lanzado 15. Luego está la India, que ayer lanzó este satélite para estudiar agujeros negros que te comentaba en el avance. En fin, van ya otras naciones.
Mira, vamos a hacer una cosa, porque esto de los agujeros negros quiero dedicarle un tiempo, porque sabes que soy un obseso del tema y de la materia, pero es que quiero saludar a alguien me acabo de enterar que está contigo,
sí.
mi próximo astronauta favorito, que es tu hijo Martín Sierra, que es uno de las futuras promesas españolas que seguramente vayan a la Luna. Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto. No te pases.
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal ha ido todo? ¿Qué tal las Navidades?
Muy bien. Muy tranquilas, muy descansando mucho y con ganas ya de volver a ponernos en marcha.
Oye, Martín fue testigo del lanzamiento del Miura 1, ¿eh?
Ah, ¿estuviste allí, Martín?
Sí, en la playa de... En las playas de Huelva, en...
El Arenosillo.
En el Arenosillo, cerca de Médano del Loro, el lugar donde se lanzó el Miura 1 aquel octubre.
Oye, y cuéntame una cosa, ¿por qué es importante que España pueda acabar mandando una cápsula al espacio o un astronauta que podría ser tú en un futuro al espacio?
Bueno, todavía PLD Space no está planteando programas tripulados, no es como SpaceX, que tiene ya la Dragon 9. Es simplemente lanzar satélites, en este caso el Miura 1 era un programa suborbital que simplemente subiría y bajaría al espacio. Pero el Miura 5, el siguiente cohete, ya tendría la oportunidad de poner satélites en órbita. Esto nos colocaría en la décima posición, el décimo país, en poner satélites y poner objetos en el espacio desde 1944, que fue el primer lanzamiento espacial en Alemania, en la Alemania nazi.
Alberto, esto para que te hagas una idea, nos tenemos que, o sea, por compararlo, ¿no? Deberíamos compararnos con la época del descubrimiento de América y de las circunnavegaciones del planeta. Había muy pocos países en aquella época que tenían capacidad de construir barcos que cruzaran el océano, ¿no? Pues estaba la flota, las flotas italianas, evidentemente la española como la abanderada, o los ingleses, pero había pocos que pudieran hacer eso en el siglo XVI y luego a principios del XVII. Estamos en una situación parecida. Ahora ya no estamos hablando de barcos, estamos hablando de cohetes, pero es importante que España no se quede descolgada de esa carrera.
Martín, una pregunta. Es que estaba hablando con Javier Gutiérrez, le he puesto la pregunta que le deja el anterior entrevistado, que estuvo Ana Ferrer Dalmau, y le preguntó qué haría si se encontrase con un agujero negro. Si tú tiene más sentido que te haga a ti la pregunta, claro, que a Javier Gutiérrez, que es actor. ¿Y tú qué harías si tuvieses un agujero negro enfrente? Porque se supone, y esto Javier puede apuntalar algo si quiere, que si entras no hay salida, pero hay quien dice que dentro está la respuesta de todo, de la gravedad, de todo. ¿Tú qué harías con un agujero negro frente a ti?
Lo primero, ponerme en posición bolita.
¿Por qué?
Eso lo primero, porque hay un fenómeno que es el fenómeno de la espaguetificación, que a medida que vas entrando al agujero negro, la gravedad es mucho más potente en tus pies que en tu cabeza, por lo que te vas a ir como estirando hasta que te conviertas nada, en una fila de átomos, así que supongo que haciéndome la bolita
durará un poco más. ¿Tú has visto Interestelar, supongo?
Bueno, es que...
Eso que se han inventado que hay dentro del agujero negro es una estafa muy gorda, ¿no? ¿O no?
Es que no lo sé, hay que ir a comprobarlo.
Es una especulación de Kip Thorne, ¿no? Que es el gran teórico de los agujeros negros. Pero sí, aquí, fíjate, hay también hay muchas teorías respecto a lo que pasa cuando atraviesas el horizonte de sucesos y entras dentro del agujero negro. Y es que pudiera ser una especie de conducto hacia un agujero blanco. Es decir, que se crearan como una especie de tubos donde la materia entrara por una parte del universo y fuera expulsada por otro. Por lo tanto, sería...
O sea, como la puerta de entrada a otro multiverso, a otro universo,
sí,
que ya es infinito.
O un camino para la teleportación de grandes cantidades de materia de una parte de otra al universo. Claro, todo esto son especulaciones que entran en un territorio que ya es rayano en la ficción absoluta, ya no en la ciencia ficción, en la ficción absoluta. No estamos lejos de saber lo que hay más allá del horizonte de sucesos, del límite de una
Pero tiene
negro.
Cosas muy, muy, muy interesantes que discutimos la semana que viene. Querido Javier y Martín, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.
Un abrazo.
Hasta pronto. But it won the race. Got the whole town on the take. There in his pocket,
Acuérdese de ser de lo del fármaco, ¿eh? Si quiere usted dejar de fumar, a lo mejor le interesa saber que hay un fármaco que se lo permite y que hace que no gane tanto peso. Yo no sé cómo va la historia esta, pero me lo van a contar enseguida. Y a usted también, que nos queda todavía programa por delante, ¿eh? No se me vaya a ningún sitio.
Money. Well, I've been trying, buddy, you know.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta Navidad ahorra eligiendo ofertas como el roscón relleno de 100% nata Carrefour Extra de 800 gramos a solo 9,95 euros. Hasta el 7 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Sephora.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas, Sephora.es, y en 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Escucho Cope todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la Cope cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que Cope me aporta información, datos, entretenimiento.
Cope me da mucha compañía.
Cope, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canadá.